Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de este martes. Yara Rodríguez, buen día.
Hola, buenos días.
Juan Carlos Dollenat, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano y audiencia, muy bien.
Y Daniel Buquet.
¿Qué tal, qué tal? Muy buen día para todos.
Qué prolijo te salió, Buquet. Vamos al primero de nuestros temas, vamos a la política. El Partido Nacional resolvió ayer que no acompañará el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio por el que se restablece la pretensión punitiva del Estado sobre los delitos cometidos en años de la dictadura y se deja sin efecto la prescripción de esos crímenes. ¿Qué dice la declaración difundida después de la reunión del directorio? Primero, que rechaza una vez más todo intento de violentar y modificar la voluntad popular a través de una ley, como se promueve en el proyecto estudio del Senado de la República, en el que se deroga con efecto retroactivo la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Segundo, que el Uruguay, al adherir al Tratado de Roma en el año 2002 con el voto del Partido Nacional, incorporó a nuestro derecho los delitos de lesa humanidad, así como su imprescriptibilidad, correspondiendo a la Suprema Corte de Justicia definir en el caso concreto el alcance de la aplicación de dicho tratado. Tercero, que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado no impide ni coarta la búsqueda de la verdad, sino que por el contrario la incorpora texto expreso. Cuarto, que a juicio del Partido Nacional es obligación del Estado uruguayo cumplir con los fallos de la Corte Interamericana respetando en todos los casos el ordenamiento constitucional nacional. Si a este pronunciamiento se suma el del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, se sabe entonces que el proyecto no va a contar con el apoyo de ninguno de los partidos de la oposición cuando se ha tratado hoy en la Cámara Alta. Desde el oficialismo se asegura, sin embargo, que el proyecto se aprobará porque los votos del Frente Amplio están. Todos van a acompañar esta iniciativa. ¿Quién empieza con el análisis de este escenario? Daniel, vamos contigo.
Sí, aunque más allá del texto de esta declaración, que tiene algunos aspectos que pueden ser compartibles porque el proyecto de ley puede tener algún aspecto que es discutible desde el punto de vista formal, constitucional. Yo creo que el gran error del Partido Nacional y del Partido Colorado, o lo que es verdaderamente polémico, es la postura política justamente frente a la verdad histórica. El discurso de ambos partidos y de dirigentes de ambos partidos, incluyendo al senador Gallinal, que estuvo más temprano, pretende instalar tres falsedades en secuencia que conducen a ese discurso.
¿Cuáles son esas falsedades?
Las falsedades son, la primera es que en Uruguay hubo una guerra que condujo inevitablemente a la dictadura. Claro, esto es más complicado, una falsedad más demostrada, más complicada de demostrar. La segunda es que al término de la dictadura se amnistiaron a todos los delitos por igual, lo cual esto es mucho más fácil de demostrar, lo dijo Gallinal hoy, y es mentira. En la ley de amnistía se excluyeron, y le sugiero al senador que revise el texto de esa ley, los homicidios. Estrictamente, no se amnistiaron, es falso. Por lo tanto, la asimetría viene precisamente desde la salida.
De todos modos, sí se liberó a todos los presos políticos, sí, incluso aquellos que habían cometido delitos de sangre.
Pero esa ley le mandó a la justicia, a la verdadera justicia, y no la parodia de la justicia militar, procesar, continuar con el procesamiento de los imputados de homicidio para determinar si existió y en tal caso computar en relación 3-1 el tiempo de cárcel que habían permanecido. Eso está en la ley y lo están ocultando porque forma parte de un discurso que pretende instalar una mentira histórica. Y la tercera es que el pueblo uruguayo ratificó dos veces la ley de caducidad. Esto es falso, la ratificó una vez sola en el plebiscito del año 89. Es estrictamente cierto, la ratificó porque la mayoría se pronunció a favor de esa ley, pero no en el 2009. En el 2009 el pueblo uruguayo no se pronunció a favor de la caducidad, no aprobó la propuesta de reforma constitucional, eso es obvio, es evidente, pero eso no implica asumir que el pueblo uruguayo tiene una posición a favor de la caducidad, ni mucho menos impide que el Parlamento legisle sobre esta materia.
¿Qué dice Juan Carlos?
Sí, no voy a hacer el razonamiento de Daniel, del cual concuerdo en parte. No usaría términos tan duros de mentira y a veces son interpretaciones distintas de las cosas. Pero decir que esta ley, que seguramente creo que esta vez parece que los votos van a estar, salvo sorpresas que nos dé Mujica de último momento, pero esta es una ley que anula la ley de caducidad. Bueno, es un problema, yo digo, puedo estar mintiendo, puedo estar interpretando distinto que tú, Daniel, el asunto, pero...
Leo los artículos primero y segundo del proyecto. Artículo primero, se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el primero de marzo de 1985, comprendidos en el artículo primero de la ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986. Artículo segundo, no se computará a plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos a que refiere el artículo primero de esta ley. Y bueno, después, artículo tercero, declárase que los delitos a que refieren los artículos anteriores son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.
Perfecto. Aclaro que estoy de acuerdo con el primer artículo. Creo que había que derogar. Primer artículo, deroga.
Deroga.
¿Verdad? Al restablecer la pretensión punitiva, deroga la ley de caducidad, de lo cual alguna vez en este espacio lo he dicho, me parece que era momento ya, quizás hace un tiempo, de derogar, de sacar de nuestro ordenamiento jurídico esta ley que tenía connotaciones político, coyunturales de la salida de la dictadura y que ya era una vergüenza mantenerla. Pero, primera cosa.
En todo caso, deroga un artículo, deroga la ley, ¿no? Deroga,
perfecto.
Si esa es la lectura, el deroga artículo el artículo uno. Primero.
Y tampoco, lo deroga, digamos, en el texto, lo que dice es restablece.
Pero es una derogación.
También, una derogación también, pero de hecho, digamos.
Es una derogación de hecho y me parece hasta bien decirlo así, ¿verdad? O sea, el Estado vuelve a recuperar
la pretensión punitiva.
Me parece, esto apoyo, y creo que todos los partidos lo hubieran votado, este artículo 1. El tema es el artículo 2, donde dice que no se computará, como leía Emiliano, plazo alguno procesal de prescripción o de caducidad, lo subrayo yo acá, en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre, o sea, cuando se aprobó la ley de caducidad, del 86, y la vigencia de esta ley que se está aprobando ahora al 21, 22, 23 de octubre del 2011. Quiere decir, con esto está queriendo decir, no existió la ley de caducidad. No existió la ley de caducidad, prácticamente no dice exactamente
o quiere decir
eso,
al justamente, ¿verdad? Impedido no le corre término.
Entre el momento que fue aprobada y el día de hoy, no se va a considerar ese periodo, o sea, la ley no existió. Esto es, realmente, considero yo, que se está anulando la ley de caducidad después de todo lo que ha pasado, que no lo voy a repetir hasta el momento, y realmente no me gusta. Pero no me gusta, vamos a entendernos, porque de las grandes mentiras históricas, o erróneas interpretaciones históricas que hay sobre todo este proceso, Daniel, tienes que reconocerme que la ley de caducidad en cuanto a la búsqueda de la verdad no la impedía. Impedía juzgar determinados delitos de militares, eso sí es cierto. Pero incluso dejaba abierta en el artículo cuarto una puerta que en su momento histórico Tabaré Vázquez la usó, ¿verdad? Y hubo juicios. De todas maneras, a mí lo que me preocupa no es el tema militar, centralmente en este tema, ¿no? Ni el tema de la verdad o de la justicia. Aquí me preocupa el ordenamiento jurídico uruguayo y el respeto del ordenamiento jurídico uruguayo. Creo que el Frente Amplio no lo está respetando y lo reitera ese no respeto.
Y ahora, tú estuviste hace pocos días integrando el Senado como suplente de la senadora Mónica Xavier.
Sí, exacto.
Ya terminó esa suplencia. Si estuvieras hoy en la Cámara Alta, ¿lo votarías a este proyecto?
Sí, por supuesto. No es solo este proyecto, ¿no? Yo creo que lo que no puede admitirse y que va mucho más allá de interpretaciones jurídicas, que siempre tienen dos bibliotecas y que podemos hablarlas acá, no puede admitirse que en Uruguay haya determinados hechos que no puedan ser investigados y que además, sí, desde el momento en que se aprobó la ley de caducidad, se haya capaz que violado es un término muy fuerte, ¿no? Pero no respetado principios constitucionales básicos como es la separación de poderes. Hasta que esta ley, que ahora el proyecto está en el Senado, hasta que esta ley, el proyecto de ley se transforme en ley, en este país hay una falla constitucional básica que yo no escucho que los partidos de oposición comenten. El Poder Judicial quedó sometido durante décadas, porque ya han pasado décadas, al Poder Ejecutivo.
¿Te refieres al artículo 1?
Sí, claro. O sea, esto,
estamos de acuerdo.
Esto de que determine el Poder Ejecutivo si algo, exacto, está comprendido o no está comprendido, y no estuvo comprendido nada mientras que fueron gobiernos blancos y colorados. Y cuando el Frente pasó a gobernar, sí, se pudo investigar. Esto ha sido una realmente un atentado contra la Constitución, que me resulta mucho más difícil que de admitir que esto, que de lo que se habla ahora cuando dicen esto atenta contra la Constitución. Y resulta que la retroactividad de las leyes no está en la Constitución de la República, está en otras leyes, y las leyes se cambian con leyes. Por lo tanto, no hay ningún atropello al derecho ni nada por el estilo por parte del Frente Amplio cuando intenta corregir este error histórico justificado para muchos. Yo digo, esto no lo discuto, hay que vivir el momento, pero digo, corregir y ahora, eso, y además tratar de poner al Uruguay en sintonía con la Corte Interamericana. Yo creo que es algo necesario para el Uruguay.
Yo creí que no, la verdad es que uno es incapaz de pronosticar el curso de los acontecimientos, aún con 6 meses de anticipación. Cuando en el mes de mayo hubo el tremendo debate político sobre el tema de la ley interpretativa y el Frente no logró hacer pasar esa ley por una de las cámaras a raíz de múltiples actitudes y opiniones y finalmente el voto negativo de diputados Semproni, pareció que el Uruguay había enterrado un debate. Yo, como soy viejo contertulio, me animaría a decir que estoy defendiendo por 83ª vez lo que fue una decisión del pueblo uruguayo en el año, digamos, a través de sus representantes en el año 86 y a través de la soberanía popular en el plebiscito del año 89 previo a las elecciones. No incluyo, además, el frustrado intento de anulación constitucional, que hubiera sido además una aberración técnica, digamos, porque allí inclusive lo que se pretendía era una cosa hasta un poco distinta y que el propio Frente no le puso ningún calor y por eso terminó derrotado. Como ciudadano, evidentemente, uno se siente frustrado. Muestra, además, que el espíritu de concordia no está presente. Los tres partidos políticos con representación parlamentaria no solo no fueron consultados, sino expresamente fueron excluidos de este acuerdo, porque a nadie se... No pongas cara de sorprendida.
¿Cómo iba a poner cara si Brovetto visitó todos los partidos para pedirles el apoyo para este proyecto de ley? ¿Cómo no van a ser consultados, Connie?
¿Qué van a ser consultados?
Por supuesto que fueron consultados.
Esto lo cocinaron entre... Pero, escúcheme, apareció hace 15 días. Terminado el mes de mayo, estaba liquidado el asunto y alguien se puso a... Digo,
alguien es, Connie, no alguien.
Bueno, alguien
hay
es...
Hay trabajo de muchos juristas
muchos juristas de medio pelo, porque juristas serios no hay ni uno solo que sostenga la constitucionalidad de esta ley. Va a salir igual con el voto en contra de toda la oposición, inclusive incluyendo a los que se han cambiado de partido, y el país, seguirá enfrentando este tema, porque obviamente algunos sostienen que no va a pasar absolutamente nada, otros dicen que va a haber una lluvia de recursos constitucionales, en todo caso, una penosa manera de terminar este asunto.
Yo creo al contrario que está, si bien esto no es impecable, tampoco, no somos especialistas, creo que Yara es la más especialista.
No, pero siempre
caso.
Es discutible esto, yo creo que no es un tema solo jurídico.
Seguramente esto, en términos jurídicos esto no es perfecto, Lo bueno de este caso, en términos formales, es que las garantías jurídicas en Uruguay están todas vigentes independientemente de que la ley contenga eventuales inconstitucionalidades.
Claro,
yo creo que en todo caso el artículo tercero no me resulta un poco ambiguo, porque dice que esos delitos son de lesa humanidad. Ahora, yo en esto no soy especialista. Si transforma los delitos, es decir, la figura jurídica en un delito de lesa humanidad, o la autoría del delito concreto en aquel momento en un delito de lesa humanidad. En este caso, estaría habiendo, digamos, una aplicación extemporánea de una figura delictiva, y si eso fuese inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia lo podrá determinar. En definitiva, esta ley se le va a aplicar a quien el Poder Judicial entienda que corresponde aplicarla en acuerdo con la Constitución de la República. Jamás será violada la Constitución. Fíjense que los que hoy se golpean el pecho diciendo yo no voto esto porque es inconstitucional, seguro que han votado decenas de artículos de leyes en el Parlamento que en algún momento la Suprema Corte estableció su inconstitucionalidad, incluyendo la propia ley de caducidad, porque francamente, ¿dónde está la consistencia del argumento, el poder del argumento de, no podemos hacer no sé qué violando, no podemos hacer justicia violando la Constitución?
Pero resulta entonces, ¿cuál es tu razonamiento? ¿Que el proyecto vale porque sienta posición, porque es un gesto, porque es un mensaje? Y bueno, si el instrumento no era el más adecuado, si efectivamente implicaba violaciones a la Constitución, la Suprema Corte se encargará de aclararlo.
Porque el proyecto avanza derogando la caducidad, derogándola. Yo digo que no anulándola, pero está bien. Juan Carlos no. Dice que en el artículo segundo estaría implícita la anulación. Yo, bueno, en ese caso,
no, ahí lo que importa la... es el plazo de prescripción.
Claro, yo creo que lo que importa es eso. Y eso, ojo, no
corta cómput. El plazo de prescripción, pero ojo que en el texto que ahora sale de la Comisión del Senado hubo un cambio. Antes, el proyecto original decía, no se computará plazo procesal alguno en el periodo comprendido, ta, ta, ta. Pero ahora se puso, no se computará plazo alguno, procesal de prescripción o de caducidad.
O de lo que venga, comprendido. Quiere decir, o lo que venga.
No, entonces, bueno, pero se introdujo, ahora en el Senado se introdujo el término periodo de caducidad.
Caducidad, o sea que entre el 28 de diciembre del 86... y el día de hoy
no corren los plazos.
No se computa plazo alguno de caducidad.
Sí, pero no está hablando, o sea, de la ley de caducidad.
Sí, no habla de ley, pero vamos a hacernos trampas, Anzoli.
No, está hablando de la prescripción o de la caducidad, que son dos cosas diferentes.
Yo he sido bastante, en todo este tiempo, bastante proclive siempre a la derogación de la ley. No he sido partidario de la ley. En el 89 voté por derogar la ley. Todo lo que quiera. Pero digo, no hay que mentirse, porque la seriedad del país está también en juego en todo esto. Entonces, a mí no me gusta que me mientan. Realmente, la anulación de la ley que no tuvo los votos por problemas internos del Frente Amplio, ahora le buscaron, o sea, una vez que solucionaron esos problemas internos, vamos a decir las cosas como son, le buscaron una forma de expresar exactamente lo mismo en sus consecuencias. Y además, no es un problema de inconstitucionalidad, o yo no me animaría a decirlo porque como dice Daniel, no tenemos la formación jurídica para hacerlo, y porque además ya la ley de caducidad podía ser inconstitucional y blancos y colorados la votaron, de acuerdo con Daniel, no se rasguen las vestiduras hoy por hoy con eso, pero sí digo que en el ordenamiento jurídico de un país democrático serio no puede haber leyes retroactivas, y esta es una ley retroactiva. Yo le digo a la gente que entienda esto, que y ella dice no, yo no puedo admitir de que acá haya delitos que no puedan ser juzgados. Bueno, tú discúlpame, pero si alguien hace 25 años masacró una familia entera, hoy prescribió ese delito, o hace 26 años porque existe un periodo de 6 años, 7 meses en el cual se puede extender. O sea, es ese tipo decís,
con el terrorismo
que masacró
de Estado, o un asesino común y corriente.
Un asesino que masacró una familia entera, hoy no puede ser
Charles
juzgado.
Charles Manson,
claro. Claro, pero no puede ser juzgado, se le haya interrumpido la potestad al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial para hacerlo.
Pero tú me seguís hablando del artículo 1, yo te hablo de la retroactividad.
No, es que la injusticia está en que no, no se pudo perseguir los delitos esos.
Pero hay otros delitos.
No en que no se encontró el culpable.
Pero, yo
la prescripción opera después que no se encuentra el culpable.
No se lo encuentra, se encuentra.
Pero se lo encuentra después que prescribió. Pero acá no se lo pudo buscar.
A ver, un par de comentarios de la audiencia.
Claro.
Uno a propósito del tema de la irretroactividad de la ley penal, dice un oyente contestándole a Yara que la irretroactividad es un principio que está en la Constitución por el lado del derecho al debido proceso.
No.
Bueno, y además,
y es un principio general del derecho
y además
penal, ¿no?
Hay que tener en cuenta el pacto de San José de Costa Rica. ¿No? Y además hay que tener en cuenta el pacto de San José de Costa Rica. Después hay una respuesta a Connie. Fer del Prado pregunta, ¿Alberto Pérez Pérez, que ha fundamentado a favor este proyecto, es un jurista de medio pelo? Conrado Fiusa es un hombre muy agresivo y prepotente.
Justo agarran la mosca blanca. Es obvio que, yo no dije que son todos tontos, ni que dije que es jurista de medio pelo. Pero el doctor Pérez Pérez además integra la Corte Interamericana, así que tiene problemas para emitir esos juicios.
Tiene formación adecuada para emitirlos. En el momento
que se cometieron estos horrorosos delitos, porque acá nadie está discutiendo eso. En el momento que se torturó y se mató gente bajo tortura o se ajustició, se aparecen las pruebas, pero supuestamente.
Y después se enterró y se desenterró.
Y se enterró y todas esas cosas horribles. En ese momento no existían los delitos de lesa humanidad, ¿verdad? No existía. Entonces, más allá del hecho concreto y de lo horroroso que crímenes cometidos por la dictadura, yo creo que el país debe preservar determinados principios jurídicos que dan garantías y seguridades al individuo. Y yo no puedo juzgar hoy a alguien por un delito cometido en un momento en que no existía el delito.
Pero más allá de eso.
No,
sí, es más allá de eso, quiero discutir. Porque eso en todo caso está establecido en el tercer artículo. Podrá ser declarado inconstitucional una aplicación retroactiva de esa caracterización. Eso sí puede serlo, pero el no cómputo de plazos de prescripción es algo corriente en el derecho y que esta ley interpreta específicamente con un plazo específico, donde habría que determinar en todo caso si a todo el mundo le corrió el mismo plazo de impedimento, porque algunos tuvieron el impedimento más tiempo, otros lo tuvieron menos tiempo, otros no lo tuvieron porque ni siquiera presentaron las denuncias. El tema es que recién se empezó a aplicar la justicia para delitos de este tipo en el gobierno pasado. La declaración del Partido Nacional dice que la propia ley de caducidad habilitaba la investigación, pero resulta que tuvimos un gobierno con un presidente del Partido Nacional tuvimos otro gobierno donde el Partido Nacional fue el socio que tampoco hizo nada.
Y alguien te puede decir, entonces, ya tenemos un gobierno que tal cosa, porque los gobiernos
son circunstanciales.
Lo que importa es, Daniel, es lo que yo te quiero discutir, es el ordenamiento jurídico, no la coyuntura política en sí mismo, si son blancos, colorados o frente a pristas. Yo creo que no, que tenemos que tener la capacidad de sobrepasar
ese tema y
hablar del tema de un ordenamiento jurídico. Los delitos de lesa humanidad con el voto de blancos y colorados fue del año 2002 y acá se los vuelve para atrás, o sea, se los hace retroactivo. Pero además se pasa por arriba del Poder Judicial.
A ver, un último apunte de Yara y cerramos el tema por hoy.
No, yo lo que digo es que el declarar algo o el determinar delito de lesa humanidad es una construcción jurídica posterior, por supuesto, a nuestro Código Penal, que es del 2002. Siglo XIX.
No, es de la década del 30.
Digo para el ordenamiento jurídico...
Ivana.
Digo para el ordenamiento jurídico nuestro. Es nuevo, es una construcción jurídica nueva.
La Corte ya se expidió sobre el tema.
Por lo tanto, lo que yo digo es que no importa la calificación, sino que el delito existió, porque acá no se están creando nuevos delitos. ¿Tá? Matar a alguien fue delito en este país siempre. Y fue lo que se hizo en la dictadura. Sí, sí, sí. ¿No? Por lo tanto, secuestrar
años.
También. Bueno, y entonces eso es lo que digo. Prescribe si hubiera sido posible que el Estado pudiera haber actuado, pero como renunció con una ley votada, donde renunció a la capacidad de perseguir, de investigar y de castigar esos delitos o de presentarlo a la justicia para castigar, lo que se está tratando con esta ley es de que vuelva a recuperar la sociedad un derecho fundamental que es defenderse frente a los delitos.
Hasta ahí bien.
Estuvimos indefensos durante 25 años.
Lo retroactivo es lo que yo no estoy de acuerdo.